Yo digo, os voy a contar un cuento que hoy sería imposible de repetir.
Antonio Catalán.
Es uno de los empresarios hoteleros más importantes de España.
Y actualmente
cuenta con 95 hoteles y más de 3.500 empleados.
Con tan solo 24 años montó su primer hotel.
Invirtió todo su dinero para empezar desde cero.
La profesión de empresario emprendedor tendría que estar mucho más reconocida.
La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir.
¿Cómo viviste esa época? ¿Qué fue la realidad del negocio?
Yo empecé a vender la casa de la finca, fui a una casa alquilada.
Empecé a vender todo lo que tenía.
Por si... Y ahí es donde se tiene que ver el empresario, en el momento complicado. Cuando va todo bien, son pocos los problemas. Al final, ¿cuáles son las claves del éxito? 33% inteligencia, 33% suerte, 100% trabajo.
¿Cómo hacías los números para ver si te iba a salir a cuenta?
Ya, a ver. Sí.
¿De verdad? ¡Qué locura!
¿Te gusta más la gente joven de entonces o de ahora?
Le hemos puesto a la gente joven en bandeja el vivir con la cuarta parte del esfuerzo que teníamos nosotros. La época de Franco, pues, de trabajar 12 horas, pero en mi casa había una bombilla en cada habitación y punto pelota. La clave era que para salir adelante sabías que o estudiabas o no había alternativa. Ahora es todo más fácil, no sé cómo decirte.
¿Y Airbnb? ¿Qué opinas de Airbnb?
Que algo tiene que hacer el gobierno. O sea, yo creo que esto es un cachondeo de mucho cuidado.
¿Por?
Porque es todo ilegal. El dinero ve todo o más. Si tú haces la reserva, mañana metes 7 terroristas dentro.
¿Tú sientes que tiene que ser todo un edificio de Airbnb, por ejemplo?
Es que es lo lógico. Juan Ross. Juan es un tipo que empezó de cero y después tiene cosas que son de verdadero mérito. Juan Ross es el empresario modelo que cuando yo veo que por ahí lo critican los chicos de Podemos y tal, me jodan.
Indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
Lleva invertidos 800 millones de sus dividendos en la cancha de baloncesto, que tiene el equipo de baloncesto, en el maratón, y el 33% del beneficio es una paga complementaria para todos los trabajadores.
Yes. Tienes una de las fortunas más grandes de España. ¿El dinero da la felicidad? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. Crear una empresa y tener éxito es muy difícil, pero hacerlo dos veces es casi imposible. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes empresarios españoles. Él es Antonio Catalán y probablemente está al nivel de otros grandes como Amancio Ortega, Botín o Juan Roig. Y es que no solo creó NH y lo vendió, sino que cuando otro cualquiera se podría haber conformado después de esa enorme venta, él decidió empezar una nueva cadena de hoteles llamada AC. Por el camino, como buen fan del ciclismo, ha tenido que superar varios puertos de montaña, entre ellos la crisis del 2008 o también el fallecimiento de su hijo Carlos. Hoy, con 75 años, o 50 más 25, como le guste decir, nos anima a todos a emprender. Y ahora hemos venido a visitarle al Hotel Santo Mauro, donde nos va a contar los secretos de su negocio. Bienvenidos.
Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project.
Pues hoy tenemos el honor de charlar con el artista de la pista, Antonio Catalán, el genio hotelero de nuestro país. Antonio, ¿qué tal estás?
Muy bien. Yo no soy un genio, soy una mediocridad bien aprovechada.
Esa frase es buena, ¿eh? Cuidado. La mediocridad bien aprovechada.
Es joder, muy buena, muy, muy buena. Oye, ¿y dónde estamos hoy? Este sitio es espectacular, Antonio. Nos quedamos locos.
Bueno, esto es del siglo... del final del XIX. La propiedad es del duque de San Carlos. Es de los aristócratas que ha mantenido muy bien el patrimonio. Nunca han vendido nada. Y bueno, llevamos aquí 34 años y nos quedan 25 más. Porque estábamos antes de reformarlo. Le hicimos una reforma muy potente el año pasado. Estamos discutiendo los años. Y yo al final, en una de las reuniones, ya le dije, 25 sí o sí. La única condición que pongo es que estemos los primeros firmando dentro de 25. Y se queda ahí pensando y dice, bueno, yo voy a tener 102 años de hombre.
Qué grande.
Y digo, yo voy a tener 100, con lo cual, o 105, digo, con lo cual, ningún problema. Yo apuesto por ello.
¿Dirías que es tu favorito?
No, yo diría que cada hotel tiene como una historia, ¿no? Siempre... nosotros hemos perdido hoteles en la crisis, y el día que pierdes un hotel es como una sensación de que se rompe algo, ¿no? De hecho, hemos recuperado muchos de los que perdimos en la... Habíamos perdido el hotel de Santiago, lo hemos comprado de nuevo, el de Sevilla lo hemos comprado también. Me refiero a que hemos recuperado hoteles que perdimos. La crisis de 2010 a nosotros nos dio fuerte, ¿no? Yo primero empecé en NH, después vendí NH, monté AC. Todo iba fantásticamente bien y un día se apagan las luces y yo pensé que, bueno, que no salíamos. De hecho, yo me vendí el barco, la casa de la finca, la casa de Ibiza, todo, pensando que si no salimos vuelvo a empezar, ¿no? O sea que yo lo tenía claro, pero bueno, apareció Marriott y entonces fue ya otra vez un cambio y una nueva carrera que no tiene nada que ver.
Pero Antonio, nos has resumido una historia de 30 años aquí en 10 segundos, ¿sabes? Ahora entramos en profundidad.
Claro.
Entramos en profundidad, tú lo has dicho.
Yo llevo 50 años, desde el año 78 que abrí el primer hotel en Pamplona.
Tú llevas 50 años trabajando.
Sí.
Joder, qué fuerte. Y antes de entrar en ese primer hotel y en toda la historia, porque tu historia es muy fuerte, de este hotel, que nosotros cuando hemos entrado, joder, lo primero que sientes es magia, ¿no? En plan, porque entras, hay un patio precioso, después hemos entrado... Hemos estado desayunando antes y estábamos desayunando en una biblioteca que tenía unos techos altísimos, espejos, el servicio es como que te hacen sentir a alguien importante, ¿sabes? Yo de repente he dicho, quizás soy especial, quizás soy especial. Y ahora entrar aquí y estamos en otro, y vas, además tiene como recovecos que te vas metiendo en
la capilla.
Esto era la capilla ahora mismo, sí, donde
sí,
estamos.
Sí, de hecho, aquí, estos armarios de aquí donde guardaban las casullas y todo el tinglado.
Es que yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es el sitio? Yo me encanta la magia y yo confío mucho en la magia. ¿Cuál es el sitio más mágico de este hotel?
Yo creo que, a ver, este es un hotel como muy especial. Aquí se casa cantidad de gente. Yo recuerdo con un amigo mío que tiene un fondo, que es presidente de un fondo. Estábamos viendo el hotel y me dice, yo estuve aquí la primera noche. Y digo, y me invitaron. Digo, no, invité yo a tu padre, que era el que... Y entonces llegamos, dicen, lo que no sé en qué habitación estuve, y entramos en una de las suites, que hay una bañera así grande, la suite presidencial. Aquí estuve yo.
Ahí
y
estoy.
Digo, ¿por qué? Dice, porque iba con un pedalín de colores, y mi mujer me metió vestido en la bañera. O sea que, hombre, aquí es un hotel que pasan muchas cosas aquí, ¿no? Hotel súper discreto, aquí nunca salimos... Si hay políticos, tenemos todo el tema este, lo llevamos con mucha discreción. Por aquí han estado, pues han pasado todos los del Real Madrid. Beckham estuvo 3 o 4 meses viviendo aquí.
Beckham estuvo en su época así rebelde y tal, sí. Oculto.
Bueno, el Beckham era un tipo, la mujer era insoportable totalmente, pero él era un tipo encantado. Por lo que me decían aquí... La mujer llegaba a la piscina y decía que me limpie la piscina de gente, que me voy a bañar. El otro, de hecho, cuando se fue, pasó por todos los departamentos, les dejó una propina. Te quiero decir, bueno, aquí ha habido pues, gente de todo tipo, ¿no?
¿Y sueles dormir en otros hoteles para analizar la competencia?
Bueno, al principio sí que cuando empezaba, yo la primera vez que fui a Nueva York, que estuve una semana, pues me cambié cada día de hotel. Y llevaba al hotel, desmontaba casi la habitación a ver qué había y todo esto. Uh-huh. Y bueno, la historia es muy divertida. Empiezas con el primer hotel, lo debes todo. Yo tenía una participación a todos los trabajadores. Y a partir de ahí fue, el Ciudad de Pamplona fue un cohete. Pero, con 3 millones de pesetas. Hotel de pesetas, ¿eh? El hotel costó 95. Y lo amortizamos en poco más de 3 años. Créditos por aquí, créditos por el otro lado. Bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros? Cuando empiezas, vale todo, ¿no?
Yeah.
O sea, la imaginación al poder y que no te fallen las fuerzas, ¿no? Y el día que caes hay que levantarse rápido.
Porque hablando de ese, en plan, tú ahora eres un empresario de éxito, tienes muchísimos hoteles, todo, lo has conseguido casi todo, ¿no? O si no mucho. volviendo a esa primera experiencia de ese primer hotel, yo siempre he tenido la gran duda de quién monta un hotel. ¿Sabes? Porque tú ves un hotel, estos edificios enormes, que dices, joder, saber cuánto cuesta esto, qué locura es. ¿Quién son las personas en este mundo que pueden montar un hotel? Porque es que lo veo tan laborioso, lo veo tan caro, lo veo tan todo. ¿Cómo es la experiencia esa del primer hotel?
A ver, cuando yo cuento mi historia, que voy bastantes veces a dar charlitas a la universidad y todo esto, yo digo, os voy a contar un cuento que hoy sería imposible de repetir, ¿no?
Hoy sería imposible de repetir.
Sí, y estoy hablando del año 78, que vosotros no estabais ni... Vuestros padres no estaban ni... Estaban con pantalón corto todavía. Vosotros no estabais ni proyectados.
Ni proyectados.
Con lo cual, en aquel momento, era una España pues, que faltaba de todo. Estaba todo por hacer y, bueno, siempre había una motivación del porqué, ¿no? Mi padre tenía un taxi en Corella, un pueblo de Navarra, donde nací yo, que soy hijo predilecto, tenemos una fundación, tengo que decir que suelo ir de vez en cuando. Y bueno, al final se casó con mi madre y una boda, como vulgarmente se dice, un braguetazo en toda la regla. No porque mi madre tuviera dinero, sino porque teníamos un tío cura que vivía con nosotros, que era el confesor de la mujer de Arrese, ministro de la vivienda en la época de Franco. Con lo cual le concedieron una gasolinera. Y entonces, claro, entonces una gasolinera era lo más que te concedieran... Un estanco, una gasolinera...
Antes de eso era taxista, ¿no? Y en ese momento es cuando le conceden la gasolinera. ¿Y el hotel se monta encima o cómo?
La gasolinera... No, no. La gasolinera va... Se monta una gasolinera en Tudela y mi padre empieza a progresar. Y monta una segunda en... Bueno, teníamos como 8 o 10 gasolineras. Yo terminé la carrera y entonces empecé a trabajar y entonces... Entré, teníamos una gasolinera que tenía un hotel, Sancho el Fuerte.
8 días de gasolineras, entonces tu padre ya se convierte ahí casi en un empresario, ¿no?
Sí, mi padre era un tipo
¿no?
muy currante, bueno, pues en aquella época estaba todo por hacer y el tío muy emprendedor, de sol a sol, pero bueno, era... yo con él me llevaba fatal, o sea, me llevaba fantástica bien con mi madre, pero con mi padre no me llevaba nada.
¿Y por qué? ¿Por qué nos lleváis bien?
Pues teníamos unos caracteres absolutamente diferentes, ¿no? Te quiero decir, mi padre era el típico tío duro, era otra generación totalmente diferente, ¿no? De la época la gente...
¿Y tú eras como el hippie bohemio de la familia? ¿O?
No, más que hippie, pues yo hacía... Bueno, yo lanzaba disco en el cole, es que yo estaba interno a los 10 años, estaba interno en Vitoria, porque mi padre tuvo un accidente. Y el brazo casi lo pierde, no lo perdió, pero nos mandaron internos, que entonces ser interno era, bueno, hoy sería un reformatorio de los que salían en la televisión, porque ahí repartían con entusiasmo. Y entonces, claro, los externos se iban a las 5 de la tarde y hasta las 8 había o estudio o el director, el que mandaba en los internos, el cura que mandaba ahí, pues era el responsable de deportes. Con lo cual...
Discúlpame, Antonio, cuando dices internos, internados, que yo no estoy ubicando, en plan de que dormías en el colegio, no.
Sí, sí, no es que dormías, te dejaban en Navidad y volvías al cabo de 3 meses.
Vale, vale. vale, qué loco.
Los jueves por la tarde había fiesta.
Cuando dices repartían, es que...
Y había sí, todo, sí, era sí. Deporte y todo esto. Entonces, bueno, yo hacía atletismo, lanzamiento de disco, bueno, hacía de todo un poco. Pero bueno, la época aquella no tiene nada que ver con lo que es ahora. Éramos mucho más disciplinados. Más que más disciplinados, ahí repartían con entusiasmo, vamos, ahí era...
Pese a no llevarte bien con tu padre, aún así...
No, entonces yo ya cuando termino voy a empezar, empiezo a trabajar en un hotel que había de carretera, Sancho el Fuerte, y aquello fue toda una universidad. Yo me casé y tenía pues... Mi suegro nos dio 1 millón de pesetas. A mi padre le dije, a ver si vas a ser menos, puso otro. Y el tercero fue con la lista de bodas, ¿no? Y con aquellos 3 millones empezó el proyecto de NH.
¿Y cuántos son 3 millones de pesetas, más o menos, ahora?
¿Son como 20.000 euros o no?
No, son 1 millón son 6.000, 18.000 euros.
18.000.
Pero bueno... Me refiero que aquello era diferente.
En ese momento era más que 18.000.
Y cuéntanos, o sea, ¿cómo fue la etapa de cuando estuviste trabajando en el hotel en el que estaba junto a la gasolinera? ¿Cómo empezaste ahí? O sea, ¿cuál era tu trabajo al inicio? ¿Ya era la gerencia del propio hotel?
Sí,
o...
sí, yo era el director del hotel, mandaba en todo. y te tocaba coger notas, poner bocadillos, el típico hotel de carretera, que entonces no había autopistas, y bueno, aquello era una especie de locura. Había, teníamos pues una parte para turismos, otra para choferes, te quiero decir que...
¿Tú qué edad tenías en este momento?
Tenía 24 años o algo así.
¿Cuál fue la mayor lección que te llevaste de esa época?
Aquello era una lección, pero permanente. O sea, era la imaginación al poder y a ver cómo, con mando en plaza, y a ver cuando llega un autobús, qué pasa cuando llegaban los soldados, a ver, bocadillo, a ver cómo pagan estos bocadillos y la pasta antes, te quiero decir. Era todo, es como montábamos el tinglao, porque entonces, claro, al no haber autopistas, funcionaban cuando había, por ejemplo, de Bilbao a Barcelona, la gente tenía que parar a dormir, ¿no? Por lo cual, bueno, fue toda una experiencia de conocimiento de todo, de cómo comprábamos la carne, cómo comprábamos el pescado, qué imaginación le ponían para que el menú saliese. Recuerdo que entonces pagaban 90 pesetas con café, copa y faria y 90 pesetas por dormir, con lo cual era apretar las clavijas por todos lados.
Y luego, con los 3 millones de pesetas, que son unos 18.000
euros... Empieza
la historia de la ciudad de Pamplona, que dices que os cuesta 95 millones de hacer. Entonces tuviste que pedir un préstamo medio, muy importante,
bueno,
imagino.
Préstamos por todos los lados. Lo que pasa es que cuando yo lo cuento, ahí en aquel momento había, por ejemplo, el gobierno de Navarra nos dio un crédito de 20 millones a 10 años. Me acuerdo, 5 millones a fondo perdido porque había un plan industrial de tal. Después otro crédito al banco hipotecario. Pero bueno, empezamos y abrimos en el 78, que encima era la primera recaudación. Yo era un pipiolo y yo recuerdo que cuando me junté con los... Entonces no había contratos de arrendamiento, eran propietarios. Entonces la Asociación de Hoteleros de Pamplona, pues estaban los 5 propietarios, el Reyes, el Yoldi, el Maisonave, los 5. Y entonces yo llego a la... Yo los trataba de usted y les digo... Abrimos el día de mi cumpleaños, el 25 de junio, el hotel. Y entonces teníamos una reunión antes. Yo, ¿qué les parece si en San Fermín doblamos el precio? Porque si vamos a llenar todo, pues... Y me mira así el de La Perla, que era muy taurino. El de La Perla es un hotel que está en la Plaza del Castillo, muy conocido, que ellos eran ganaderos. Y dice, a mí la idea me parece cojonuda. Este chaval apunta manera. Y subimos el precio históricamente, pues en Pamplona llega San Fermín y lógicamente pues se factura casi el 20% de lo que puedes facturar en todo el año.
Hostias.
Sí. Sería de las primeras veces que empezasteis a hacer precios flexibles según la zona
del momento. Ahí lo que empezamos es a ir a por el cliente. Yo entonces, entre medio de todo esto, hubo un momento que ni crédito ni historias. Había un momento que para el banco hipotecario necesitaba una hipoteca, garantías. Yo con mi padre, claro, me fui ni nos dirigíamos la palabra. O sea, total que al final yo vendí un 30% por 10 a un grupo de futbolistas que, bueno, Zabalza, Zaldúa, Fran, un montón de jugadores del Barça que eran navarros. Y bueno, con aquellos 13 pues empezó NH era Hotelera Navarra, terminamos el Ciudad de Pamplona y al cabo de 2 años, venga, por el siguiente. Y compramos el Calderón de Barcelona con un crédito de sobre todo. Al final vas dándole vueltas y te das cuenta que un día tienes una cadena de hoteles, entonces hay que ponerle aquí una marca. Y pusimos NH, que quería decir Hotelera Navarra, pues todas las siglas al revés, ¿no? Mejor
una,
que HN.
Una curiosidad del primer hotel, si no me equivoco, era que fue el primer hotel de España que tuvo mando a distancia para las televisiones, pero, ¿no?
Te cuento, mi primo, que todavía vive y nos vemos de vez en cuando, era el distribuidor de Loewe, de las televisores Loewe. Y te estoy hablando en el año 78, en España no había televisiones con mando a distancia. Entonces, claro, llegaban al hotel, le daban, y ahora un mando a distancia es como de coña, ¿no? Te quiero decir que entonces era un milagro. O sea, y entonces se lo llevaban a casa pensando que iban a llegar a su casa y el milagro se iba a producir, ¿no? Y no se producía el milagro.
Y os robaban manda, todos los mandos.
Como sabías de quién se había llevado esto, porque tenías la ficha, le mandabas una carta así muy cariñosa diciéndole que se habría equivocado a la hora de coger la calculadora, alguna cosa, que el mando, y nos devolvían los mandos.
10 cañones por banda, viento en popa, toda vela. ¡Ay! Son las 4:20 ya, chicos, me pillabais aquí. Ah, vale, ¿que de qué va? Lo queréis saber, ¿no? Abrimos las compuertas y podemos comprobar un bol bastante mono, color verdecito, para poner tus lacasitos, caramelos, lo que tú quieras. Tenemos un rallador de queso especial, tiene 3 alturas. Ah, esto es una linterna para poder leer mejor por la noche. Y después, sin trampa ni cartón, que de hecho aquí tenemos el cartón, por si se os ocurre algo y os inspiráis después de leer el libro. El podcast sale a las 7, esto sale a las 9. Probablemente si estás viendo esto después de las 9 y un minuto ya esté agotado. O sea que, para los que habéis sido un poco lentos, vamos a sortear solo uno de estos históricos libros. Obviamente a quien esté suscrito al canal, porque si no, no tiene sentido. Y alguien que comente con quién te gustaría leer este bonito libro. O sea, no hace falta que me levante las gafas y haga... Bueno, yo voy a seguir con mi historia y vosotros seguid con el podcast.
Un velero bergantín.
¿Y a día de hoy qué es lo que más cogen prestado los huéspedes?
A ver, albornoces, perchas, tampoco creas que se llevan grandes cosas, ¿no? A mí, yo que se lleven las perchas me parece bien siempre y cuando como van todas marcadas con
el logotipo, ¿no?
Por lo que cuesta una percha nos hacen publicidad.
Pero eso es una idea brillante, o sea, porque si, de al menos si hay alguien que se lleva algo, que estás en que tu casa y estás viendo hace...
El que se lo lleve, con la marca. Uh-huh. Eso lo tenemos absolutamente claro.
Sí, y el robo de como toallitas y perchas es inofensivo, ¿no? Yo, en plan, yo también he sido partícipe y dices, joder, pues el tan maravilloso recuerdo tenido en este hotel, algo me quiero llevar, ¿sabes?
Bueno, las toallas, nosotros yo creo que al final en España e Italia se nos llevan como 80.000 toallas al año. Algo.
80.000 toallas sí. Os roban al año, ¿no?
O sea, el presupuesto de toallas pues, bueno, es un presupuesto importante.
No valen tanto las toallas.
No.
Pero bueno, van con el logotipo.
Va con branding.
O sea, que cada mañana que se lavan la cara ven la marca.
Tú viniendo ya, estás en una familia acomodada, por así decirlo. ¿Cuál era tu proyección en la vida? ¿Era tú en ese momento estabas diciendo, joder, yo quiero hacer la mayor cadena hotelera del mundo? Quiero ser más exitoso que mi padre porque decíais que no tenías...
No, yo tenía claro... Solamente el objetivo era no volver a trabajar a casa.
No volver a trabajar a casa, ¿no?
Era mi gran objetivo. Había dicho que me iba, mi madre, mis hermanas, todos llorando y tal. Hay que salir adelante o sí o sí. Entonces era el gran reto que tenías, ¿no? El día que abres tu primer hotel, bueno, pues era el decir, bueno, de aquí no nos vamos a bajar. Ahora, la suerte que yo tuve, que tuve un equipo... fantástico de gente, y ahora están todos jubilados. El único que trabaja soy yo. Pero bueno, yo cumplí 50 y 25 hace en junio y montamos aquí un sarao, cerramos el hotel y estaban 300 y pico personas. Los primeros que empezaron conmigo. Por ejemplo, el primer recepcionista que yo tuve es José Ángel Preciados, que hoy es el capo de Ilunion. Este fue el primer recepcionista que yo tuve, el primer director que tuve. Pues claro, yo dirigía todo.
Creciendo y creciendo, ¿no?
Y este es tu cumpleaños de 75 años, dices.
50 más 25.
50 más 25.
50 más 25.
Oye, eso me gusta, yo también.
Es que yo cuando veo en la tele a alguien que dice un anciano de 75, digo, será cabrón este tío.
Joder, esa me la va... Yo me la voy a guardar para un futuro, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío, me ha gustado mucho.
Y, por ejemplo, dentro de la cuenta de resultados de un hotel, que a mí esto me genera mucha curiosidad, de cuando alguien se hospeda y paga por una habitación, ¿cómo se reparten luego los gastos? Entiendo que mucho personal, muchas amortizaciones o alquileres, según si alquilas o compras, pero ¿cómo es exactamente?
Bueno, el negocio nuestro es un hotel, es un negocio de margen, en general, porque hay un inmovilizado importante, ¿no? O sea, me refiero que el cliente, nuestro negocio fundamentalmente está en las habitaciones. Yo siempre digo que la restauración hay que tenerla como los baños públicos, impecables, limpitos y no perder dinero. Pero donde está el negocio realmente es en la habitación. O sea, nosotros un hotel, el 90% del negocio está en las habitaciones.
Pero dentro de los gastos que tiene luego el hotel...
Bueno, el hotel lo que tiene fundamentalmente es el tema de personal y después por la derecha, por la izquierda, el día que tienes un hotel pagado, pues va todo a la línea abajo, ¿no? Pero en general tienes una renta.
¿Qué puede suponer hasta cuánto por ciento de la facturación, la renta?
La renta, 30 sobre la facturación. Nosotros cuando tenemos un contrato, depende, a ver, en provincias casi todos los hoteles son nuestros. Madrid también tenemos muchos nuestros, pero tenemos alquilados. En un Madrid podemos estar pagando un mínimo garantizado, o sea, un 30% de la facturación con un mínimo garantizado del X dependiendo del hotel. Pero más o menos el 30% lo podemos pagar de renta.
Y la parte de precios, que también es otra parte curiosa, ¿no? Desde aquella vez que sugeriste en Pamplona, oye, que son Sanfermines, vamos a doblar los precios, a ahora, que entiendo que será una ciencia casi como la de las aerolíneas para definir el precio exacto en base a la competencia, la ocupación, el momento.
Yo siempre creo ¿cómo va? Que nosotros, los aviones funcionan con inteligencia artificial, en el sentido de que ellos empiezan hoy, los 10 primeros billetes son a 3, los siguientes a 50, los siguientes a no sé qué, y cuando quedan, dependiendo, nosotros lo hacemos igual. El yield es un tema fundamental.
¿El qué?
El yield.
Se llama yield.
Sí, el yield, me refiero al juego de los precios. Por ejemplo, nosotros a cada hotel le ponemos un precio base.
Un precio base. Eso
a
no
partir
va.
De ahí, el revenue, el equipo de revenue, sube y baja en función de cómo ve el panorama. Que tenemos mucha información. Tenemos la información del año anterior, la del mes anterior, la del mismo día del año anterior. Me refiero que... Y el equipo de revenue es clave en el tema de los precios.
Porque es supply and demand, ¿no? Es cuánto...
Sí. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, la central marca el precio base de un hotel. En este hotel nadie entra por debajo de 750 euros, que tendrá 3 o 4 habitaciones, que son el gancho. A partir de ahí, hasta 4.500 la suite, pueden moverse.
Pues son precios importantes. Sí, 4.000 euros la noche.
Cuesta desembolsar.
Cuando te mueves en Madrid, por ejemplo, Copa Europa. Nosotros, Copa Europa, la gente de Yil está el día del sorteo, clac, cerrando ventas.
Clac.
Claro.
Es decir, me dices, Taylor Swift. Cerramos ventas y a partir de ahí, el día que dijeron Taylor Swift, cerramos ventas el día entera. No vendemos, está todo lleno. Y a partir de ahí va soltando.
Ah, vale. Tú, el día que se anuncia Taylor Swift ahí en Madrid y dices, todo sold out,
el hotel.
¿Te parece sold out? Entonces la gente entra y dice, ¿qué ha pasado? Y tú vas soltando así, pup, 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 pup.
Sí, exacto.
Ahí la zanahoria
Ese es el juego de...
Qué fuerte, ¿no?
Es igual que los aviones.
¿Y por qué? ¿Cuál es la cosa psicológica y por qué funciona eso?
Bueno, más que psicológica, yo creo que es tener el pulso sobre el precio que van poniendo los demás y conseguir ponerla lo más
soltando.
Cara posible, ¿no?
Pasa que nosotros tenemos la ventaja que tenemos que nosotros tenemos clientela internacional. El cliente internacional está dispuesto a pagar. Ten en cuenta que nosotros en un Madrid el 98% de la clientela es internacional y de ahí el 70% americanos. Aquí españoles estamos los tres. O sea, me refiero a que el perfil de internacional está dispuesto a pagar más.
Yeah. ¿Y esto del pricing no debería ser regulado, tú crees?
No, el precio es un tema. El precio tiene que estar regulado totalmente. Lo que pasa es que hay un tema claro. España, por ejemplo, el tema de... Yo siempre digo que a España le falta precio y le sobran clientes.
Le falta precio y le sobra clientes a España, como país en todo,
como país.
Dices, ¿no?
Sí. Es que este año me dice, vamos a hacer 90 y pico. Es que nos sobran ya de los 80 y pico que hicimos el año pasado, nos sobran 10 o 15.
¡Qué fuerte!
¿Qué pasa? Que el precio, el que cuando tienes... O sea, España no puede tener precios low cost, porque si tienes precios low cost es imposible. Entonces, trampas en el solitario.
¿Imposible en qué sentido?
De que si tú quieres tener un producto de verdad, de calidad y todo esto, y que el equipo esté formado, etcétera, después vienen los líos de las camareras de pisos que están sin dar de alta, las Kellys, que yo soy el rey de las Kellys. Nosotros, al final, la clave de nuestro negocio, el 90% son las personas. Un buen hotel con un mal personal es un desastre y incluso un mal hotel con un buen personal es capaz de funcionar.
¿Y cómo consigues?
Ya cuando consigues un buen hotel con un buen personal, el éxito está seguro.
¿Cómo consigues entonces que las personas funcionen dentro de un hotel? Antes Bruno me preguntaba, joder, hemos desayunado aquí, el servicio ha sido impecable, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿Quién les entrena para que realmente lo hagan tan bien?
Yo no sabía si estaban actuando porque sabían que íbamos a hablar contigo, ¿sabes? Digo, joder, se me están tratando demasiado bien.
Pero bueno, aquí la gente, a ver, la gente está encantada. Están en el hotel de verdad, el cliente de verdad, todo de verdad, sus vacaciones de verdad. Espero que... No sé, nosotros... Tú coges, por ejemplo, la gente nuestra, los directores, y todos han empezado con nosotros, pues gente que lleve conmigo desde que empezamos, de 20 años con nosotros, 22, 23, todos. Que han pasado de estar en la Escuela de Galicia, que nuestro filón está ahí, son 5 años. Estos empiezan haciendo prácticas, de ahí... empiezan, cuando terminan lo solemos fichar y van creciendo de jefes de recepción, pasan a directores de hotel pequeño, de hotel grande.
Pues estamos ahora mismo en la terracita preciosa del Hotel Santo Mauro. Nos ha dado el honor Antonio de enseñarnos la suite presidencial del hotel, que cuesta más de 4.500 euros esta noche. Aquí donde la veis es justo esa terracita y es toda esa esquina de habitación. A ver qué tal, porque me han dicho que es una locura.
Vamos a ver una de las dos suites presidenciales.
Fantástico.
Que tenemos. La que os ha hablado Antonio está ocupada, pero tenemos otra que también es más o menos del mismo precio.
Genial. Y la suite presidencial está en este edificio.
Esta es la habitación, una de las dos suites presidenciales que tenemos.
Hostias, tú.
Y este sería el salón.
Buah.
Tiene un acceso directo aquí a la terraza.
Joder, es que esto es una casa, ¿no? Es una casa, es mejor que una casa. Nos decía Antonio, ¿no? Dice que el hotel tiene que ser hasta mejor que tu propia casa.
Totalmente de acuerdo.
Tu terracita, ¿no? Aquí ves al jardín.
Únicamente tenemos dos habitaciones con terraza, que es una sexta, yeah, que es una luxury suite.
Una pasada, ¿eh? Y esto es el salón.
Sería el salón. La estancia. Aquí pasaríamos a la habitación. Todo está comunicado.
Fantástico, ¿no?
Se refleja un poco cómo se vivía antiguamente en los palacios. Pues la típica cama con dosel.
Qué guay.
Aquí arriba.
Y aquí,
y
aquí
el... Vale.
Qué fuerte. Precioso.
Nosotros más que un hotel vendemos una casa palacio.
Ya. Yeah.
Que es lo que el cliente, pues hoy día vienes a dormir a esta habitación. Mañana o al mes que viene vuelves a otra.
Y... Ya. Oye, pues muchísimas gracias por enseñarnos
esto. Yo fui el primer hotelero urbano, la primera cadena urbana que hubo en España. Entonces empezamos primero. Entonces no sé, los hoteles se compraban.
Se compraban.
Y siempre estaban. Tú llegabas a Zaragoza, ¿de quién es el hotel? Del rico ciudad, del Escoriaza. Llegabas a todas las ciudades. El grupo potente tenía un hotel, era como una especie de prestigio. Yo el primero lo compré, el segundo lo compré, de endeudado, bueno, el segundo endeudado hasta arriba, más que hasta arriba, pero ya hubo un momento que empezamos a hacer contratos de arrendamiento, que fue la primera vez que se hacían contratos de arrendamiento,
¿no? En hoteles.
En hoteles.
Eso me parece curiosísimo.
Ya, me parece muy raro, a mí me sorprende.
Es que el propietario, antes los hoteles eran de un propietario.
Y fuisteis pioneros en eso. Buah, qué interesante.
Pero es que lo pensamos, ¿eh? No tengo pasta, a ver cómo solo si quiero quedarme en un hotel, ¿qué hago, no? Entonces hablabas con la propiedad y era curioso porque normalmente los hoteleros, era un tema bastante curioso. Alguien había empezado un hotel como yo y parte de los hijos habían quedado allí. Otros, pues yo recuerdo en Zaragoza que fue el tercer hotel. Después el tercero fue el Oriente, después fue el Gran Hotel, que este era de los Escoriaza. Pues bueno, el hijo que se queda pues no pasa de recepcionista. Está el padre mandando, con lo cual hay un momento y dices, bueno, ¿qué hago con esto? El padre ya es mayor y terminamos alquilando. Entonces era, pues no había autopistas, con lo cual era salir en coche... bueno, yo después me fui a vivir a Barcelona con el tema del Calderón y entonces era dar vueltas por toda España.
¿Y cuando alquilabais los hoteles, eran edificios?
Edificios que eran hoteles.
O sea, eran hoteles ya de
por sí,
¿no?
Eran hoteles ya, que eran hoteles.
cogiendo como ejemplo la casuística esta de un padre cuyo hijo, o sea, ya un padre ya está mayor, el hijo no quiere seguir y entonces aprovecha. O sea, ¿cómo conseguíais esas oportunidades?
Hablando, proponiéndoselo a todo el que se ponía por delante. Uh-huh. O sea, me refiero que era un tema de...
Y cuando lo habitual era comprar hoteles, si vosotros lo alquilabais, ¿cómo hacías los números para ver si te iba a salir a cuenta, si te iba a salir bien la cuenta de resultados o no?
En aquel momento yo me faltaba siempre. No era un, el tema es mucho más sofisticado hoy que era entonces. Entonces era prueba-error. Te quiero decir, el mercado te permitía equivocarte. Te daba tiempo de corregir, no sé cómo decirte.
O sea, que no había tanto cálculo previo antes de hacer los acuerdos.
Sí, ya, a ver, sí.
¿De verdad? ¡Qué locura!
Entonces, es que de hecho, yo te diría que después la primera etapa que yo tuve fue la etapa de NH, yo después llegué a la venta de NH. En la primera etapa es que era otro país de cuando... Empezamos a crecer con NH, un hotel, dos hoteles, empezamos a estar en todas las ciudades y yo vendí un 33% a Carlo de Benedetti, lo que sería un fondo. Y bueno, pues los fondos para la gente joven, el espectáculo es que cuando entra un fondo en tu compañía, ojo al parche, porque...
¿Qué has dicho?
Ojo al parche.
Ah, ojo al parche.
Bueno, expresión. Yeah. Ojo, a ver, ¿qué suele pasar? Pues bueno, pues ellos su función... Normalmente los empresarios nos creemos, vosotros os creéis vuestro negocio, le ponéis la vida, lo mismo que le he puesto yo, uh-huh. Y aparece un tío que tiene la pasta y tiene un 30%, imagínate que le vendéis, inicialmente encantado, porque hay más tesorería, se pueden hacer más cosas, pero él lo que está pensando, ¿cuándo se va a ir? No piensa en el negocio, te quiere decir que si un fondo mañana va al notario y firmas y en la escalera bajando... se encuentra uno que le da más, vuelve a subir y se lo vuelve a vender. O sea, me refiero...
Ese ejemplo es bueno.
Joder, qué fuerte.
Ese ejemplo.
Qué fuerte.
Eso es claro.
Bueno, es que era un retorno, ¿no? Al final, él lo está haciendo a modo de inversión.
Bueno.
Para ti es tu vida. Es algo que es curioso, ¿no? Porque para ti es tu vida, pero sí. Para él es una inversión más.
Exacto. Para ellos es solamente un número.
Y eso generalizando, ¿no? Porque hay todo tipo de fondos, todo tipo de...
Los que hemos emprendido como vosotros un negocio, tienes una serie de vivencias, de equipos, de... que son otra cosa que un señor que entra en un negocio y le importa tres pepinos todo. Te quiero decir que nosotros, en tu negocio, pues la gente que ha empezado con vosotros, los que os ayudan, los cámaras, el otro, no sé qué.
Y en esa parte de tu carrera, desde que empiezas en NH hasta que entra el socio, claro, no sé si son 10 o 20 años, ¿cuál dirías que era tu fuerte como empresario? O sea, ¿dónde era donde más valor aportabas o qué era lo que mejor hacías?
Miedo a nada. Y corregir sobre la marcha. Es decir, las cosas bien hechas. Yo escribí un librito, bueno, un librito de familia, que eran como una especie de máximas. Montamos la University de NH. Teníamos un... Y entonces yo siempre decía, las cosas bien hechas siempre son mejorables, ¿no? Con lo cual, los negocios tienes que estar todo el día pensando. Y eso que te estoy hablando, que en esa primera época las cosas te daba tiempo de cambiarlas. Ahora montas un negocio, te equivocas y te sacan del mercado en 15 minutos.
Ya, es todo mucho más rápido, ¿no? Y eso es algo que sí que noto. Estamos hablando ya del mundo de antes, de autopista, no autopista, carretera, cómo son pesetas en vez de euros. Y también noto que la velocidad, ¿no? Tú en ese momento, tú para negociar un nuevo local o un nuevo esto, ¿qué hacías? Es que... ¿Llamabas por teléfono de línea, tú ya tenías, o
bueno,
eran cartas?
No, simplemente pues a través de los bancos.
Pero la comunicación era mucho más... La comunicación sería mucho más...
Más lenta, ¿no?
Mucho más lenta. Es que ahora, bueno, por ejemplo, tenemos el teléfono y tú me acabas de decir antes del podcast, oye, tengo que hacer dos llamadas, quizás he estado hablando con Alemania y con Japón, ¿sabes? Y ya es en un segundo.
Bueno, lo que ha cambiado radical y ha cambiado el mundo del viaje es... Yo es que he vivido muchos cambios, porque claro, la edad no... Vas viendo muchas cosas en tu vida, ¿no? Yo conocí una España donde había que salir adelante, en la época de Franco, pues, y entonces era, pues, la gente trabajaba 12 horas. Bueno, en mi casa, ojo, mi padre tenía el taxi, pero nosotros éramos privilegiados, pero en mi casa había una bombilla en cada habitación y punto, pelota. No había calefacción, o sea, te ponían una bolsa de agua caliente y a correr. O sea, me refiero que en aquel momento la gente joven no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ahora, ¿no? Los tiempos que corren, éramos más respetuosos en aquel momento, más que más respetuosos, te diría que aquello era una dictadura, y la dictadura era en toda la sociedad. Te quiero decir, tú veías a un guardia civil y te cambiabas de acera por si acaso. Me refiero que ahora la gente joven, bueno, me planta cara aquí, o sea...
¿Tú qué opinas? ¿Te gusta más la gente joven de entonces o de ahora?
Yo creo que es imposible de comparar. Es como si me dices que te gustan más los coches de entonces o los de ahora. Bueno, es que tener un 600 entonces era la pera de limonera, ¿no? Te quiero decir, yo me he puesto de limpiar cristales porque mi padre era un machista como Dios manda. Mis hermanas venían, éramos cuatro, mi hermano y yo veníamos del cole, y yo ya con 11 años me ponía a limpiar cristales en verano en la gasolinera como un descosido, y mirarles el agua y el aceite. Mis hermanas iban a San Sebastián, que era lo chip, pero no iban a ningún hotel. Alquilaban una habitación con derecho a cocina en un barrio de segunda, pero dentro del pueblo, pues mis hermanas se iban con mi madre a San Sebastián. Y ya cuando descubrieron la tarjeta de crédito, mi madre se lo pasaba bomba. Primer salto que yo di en NH, vendimos el 33% por 4.500 millones.
De pesetas. Entraron
directamente en la compañía.
Vale.
Entonces, con eso pegamos un estirón muy importante en NH.
Y tú solo lo haces en ese momento porque necesitas capital para seguir comprando hoteles, creciendo, ¿no?
Ahí, o sea, todo el dinero...
La importancia de eso era, no era el...
El salto siguiente es qué pasa cuando entra un fondo. O sea, yo me preocupaba, pues, el negocio. A ellos lo único que les preocupaba, cómo salgo de aquí con un beneficio, ¿no? Total, que entre medio se le rompe el juguete suyo, ¿sí? Y a mí me proponen que yo compre la participación de Cofir España, y con ese dinero había 10.000 millones en la caja. Yo compro su participación. Y nada, quedo con Emilio Ibarra, le explico. Digo, yo quiero seguir siendo hotelero, con lo cual vosotros tenéis bodegas y bebidas, quedéis con Berberana, primer grupo de Rioja de Largo, el pasillo verde del 50% de Metro Bacesa, que es vuestra también, con lo cual os lleváis todo esto. Sotogrande se queda en bolsa y yo ya estoy en bolsa porque Cofir estaba cotizado. La idea me parece muy bien, pero entonces, bueno, pero esto lo tiene que decidir el responsable de participadas. Teóricamente, amigo mío, no quiero decir el nombre, y me dijo, yo a los Albertos y a Benedetti no les hago un favor ni en coña, y no se hizo la operación.
¿Por qué?
Porque el ejecutivo de turno del BBV de entonces no le pasó por las narices hacerla, y bueno, el BBV no era el Santander, que pues, cuando Botín decía algo, la gente lo decía. El BBV era otra historia en aquel momento. Cuando pasa esto, intentan vender la participación de Cofir que nosotros no queríamos comprar, y al final hubo un rock show ya en plan, y se vendió. Y entonces desapareció todo el mundo. Yo estaba en el consejo de Cofir también en aquel momento, y entonces empezamos a ver cómo montábamos la nueva estrategia del grupo.
Vale, pero yo quiero entender esto bien, ¿vale? Porque has dicho muchísima información y ha sido todo muy intenso. Entonces, no acaba pasando.
No acaba pasando.
La venta.
La venta.
Aprende porque el banco no ayuda, ¿no?
No ayuda.
Y tú ahí acabas tomando la decisión.
No. Entonces, Cofir, nos sentamos en la mesa y habían desaparecido todos. Porque Benedettito este se había marchado. Entonces, buscamos un fondo. Yo estuvimos haciendo un rock show como una salida a bolsa. Cuando había en castellano los hacía yo, y si no, Gabriel Burgio, que había 7 idiomas, que era el que estaba allí de presidente. Y bueno, hubo un momento que se vendió todo el paquete. Entonces a los fondos se les dijo que esto, el holding desaparecería. Y entonces, bueno, pues estábamos con toda la negociación, a ver cómo fusionábamos, hacíamos y tal. Y entonces en la fusión habíamos valorado todo AC, en todo NH, perdón, y todo lo que quedaba. Y a mí me tocaba el 35%, algo así. Y me proponen que bueno, que no puede ser que yo tenga el paquete del 35%, porque va a parecer que se va a repetir la misma historia que anterior con Benedetti, ¿no? Y yo le digo, ¿qué me quieres decir? No, bueno, que te quedes con un 15% directo y el 20% los derechos políticos y los queda el Consejo. Y yo ese día me quedé así pensando y le digo, bueno, yo ya sé que los lunes tengo un poco cara de gilipollas porque he dormido demasiado. Pero esto va de lo siguiente, soy el primer accionista y tú, Gabriel, te quedas de presidente, tú, Óscar Fanjul, te vas para casa, yo me quedo de presidente de NH y si no os gusta esto, os vendo la compañía.
Tú decías que te están intentando hacer la cama un poco.
Y entonces se quedaron todos, yo no lo escribe, y escribieron dos hojas. Como estaba la valoración, eran 16.000 millones de pesetas de la época.
16.000 millones de pesetas, que sí. En ese momento era una locura.
Entonces, mi amigo Alberto Cortina, que era consejero de NH y Alcocer y tal, y me decía Alberto, joder, Antonio, no me jodas, esto no, sin hoteles no eres nadie. Y yo, coño, he montado una cadena sin un duro, aquí nos montamos la mundial ahora. Total que hubo un consejo de COFIR y todo el mundo dijo que no. De hecho, alguno de los consejeros dijo que si se hacía la operación dimitía y dimitió cuando se hizo, porque yo después me fui a ver a todos y dicen, ellos trabajan ya mucho, mi padre tenía un taxi y tal, y yo que tengo una cadenita pequeña, y entonces...
¿Qué edad tenías ahí?
Pues ahí tenía ya, pues, hace 25 años, pues tenía 50. Y ahí es un punto que fue bastante entretenido. Yo me quedé, aparte del dinero, me quedé con este hotel, con los hoteles que llegamos aquí, entre este salón, los otros dos y el despacho del director. Yo me fui y me propuse que no me llevaría nadie de la compañía.
¿Y en ese momento no existían acuerdos de exclusividad, que no te dejasen
hacer otro hotel?
Literalmente hacer, bueno, un hotel que puede
la
competir.
Verdad que fueron bastante pichones porque yo, como les vendí la pescadilla bien, no tenía cláusula de no concurrencia, ¿no? Con lo que al cabo de 3 meses, con la pasta en el bolsillo, ya teníamos 3 o 4 hoteles.
Entonces, tú acabas haciendo la operación. Yo, por ponerme en tus pies en este momento, tú haces la operación, tienes 50 años. Sí. Ganas ahí, tienes dinero ya.
Mis consejeros, ¿sí?, de NH, eran amigos todos. ¿Sí? Que eran todos empresarios catalanes, navarros y todo esto. Antonio, ¿qué dices, que vas a volver a empezar? Tú no tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra.
Ya, porque en ese momento ya tú lo que te puedes es retirar, y estar tranquilo.
Todo ese dinero entró 100% en el proyecto de...
¿Y por qué? ¿Pero por qué?
Porque es que al final no sabes hacer otra cosa. Tampoco, quiero decir, cuando tú tienes un trabajo que te apasiona, como decía mi madre, dice, tu hijo trabaja mucho, y siempre decía, sarna con gusto no pica. Uh-huh. Es como una especie de reto todos los días, ¿no? De decir, a ver... Tenemos que crecer, tenemos que hacer cosas, pero nosotros no es un tema de dinero, te quiero decir. Yo al final me dices, tú qué aspiras, muchas veces me han preguntado, pero tú qué...
¿Qué quieres, no? ¿Qué aspiras?
Bueno, es que yo el tema del día que yo tengo la casa que quiero tener, el coche que quiero tener, la bicicleta que quiero tener. Con lo cual, a partir de ahí, pues te pone tu equipo, que la gente esté encantada, que hagamos las cosas bien... O sea, el dinero por el dinero, yo no tengo ningún interés. A mí me divierte el proyecto, la filosofía del proyecto. Yo tengo un equipo hoy que lleva 25 años conmigo desde que empezamos. Pero Manolo López, que es el de Inmuebles, es el que se fue, se lleva 42, que también tiene 68. Otro, que como nos han cambiado las tuberías nuevas... Digo,
no, estáis premium. Estáis reformados y fantástico.
La clave es que este negocio... Es un negocio divertido, aparte de ganar dinero, todo lo que quieras, te da reconocimiento, puedes hacer favores a un montón de gente.
Yo creo que es una gran pregunta que la gente se hace cuando ve a estos grandes empresarios, ¿no? Como puede ser tú, como puede ser Amancio Ortega, ¿no? Esto es gente que ha conseguido hitos tan históricos.
Si me pones en la lista,
no, Ortega. Bueno, ambos estáis en una lista bueno, Forbes, sí, y ahí estáis, ¿eh? No, cuidado.
Tengo muy buena relación.
Cuidado.
¿De verdad?
Un personaje. Yo creo que los tres fenómenos del siglo, yo creo que han sido Emilio Botín, Ancio por descontado, y después Juan Ros.
Juan Roig, también de Mercadona, ¿no?
Uh-huh. Mercadona yo lo conozco bien, es un equipo... Y el grupo de interproveedores que tiene alrededor, como la familia Martínez y todos estos que han crecido de cero con Mercadona, con ellos, con la familia Martínez, estamos haciendo un hotel ahora en Valencia, que haremos mejor hotel de Valencia, lógicamente.
Con la familia,
en
familia Martínez,
la plaza del ayuntamiento.
Qué fuerte. ¿Tú a estos tres empresarios les has conocido?
Sí, a todos.
Vale, es que es una locura, es que para nosotros tú piensas que son superhéroes, ¿sabes? Entonces tú estás aquí hablando con la crema de la crema. Entonces, si tú has conocido a los tres, que creo que esto puede aportar mucho valor, ¿qué crees que ambos, los tres tienen en común?
O lo mejor de cada uno. Yo también creo que mejor, en vez de lo que tienen en común, ¿qué es lo que más destacarías de cada uno?
A ver, yo, por ejemplo, es que son perfiles que no tienen nada que ver.
Nada que ver, ¿no?
Por ejemplo, me dices Juan Ros. Juan es un tipo que empezó de cero, que tiene una compañía que yo creo que trabajan, no sé si trabajan 100.000 personas.
Son animales, sí.
1.600 tiendas, un tío que le gusta su negocio, que le apasiona su negocio, que los interproveedores hacen cosas que son la bomba a unos precios súper competitivos y que después el resultado de su negocio, pues lleva invertidos 800 millones de sus dividendos en la cancha de baloncesto, que tiene el equipo de baloncesto, en el maratón, o sea... Y el 33% del beneficio es una paga complementaria para todos los trabajadores.
Hostias.
O sea, decir,
y esto no es normal en las empresas.
Yo te diría que esto es para copiar. Y después tiene cosas humanamente que son de verdadero mérito, ¿no? En el sentido de que, pues, si mañana fallece un empleado suyo, su mujer al día siguiente tiene puesto de trabajo, me refiero... que la parte de humana es, yo creo que es el, en ese aspecto, uh-huh, de los tres, con diferencia, Juan Ros es el empresario modelo, que cuando yo veo que por ahí lo critican los chicos de Podemos y tal, no me jodas. Emilio Botín, pues fue un fenómeno con respecto a la compra de bancos y todo esto, lo que pasa que ahí es otro negocio.
Emilio Botín es el de Santander.
¿Eh?
Es el Santander, ¿no?
Es un gran banco, pero ahí... es como todos los bancos, te quiero decir, que abren el paraguas cuando no llueve y cuando llueve lo... ¿no? Y después Amancio, a ver, Amancio es una de las grandes fortunas del mundo. Yo lo conocí pues cuando no estaba en bolsa y quería entrar en AC.
Ah, querían entrar como inversor de AC.
Cuando, y entonces lo que pasa que yo me acuerdo que aquí justamente tuvimos una reunión con su gente, aquí exactamente en la capilla.
Es el Tito Mancio, ¿no?
Yo cuando me fui de NH nos reunimos aquí y él ya tenía una patrimonial, no estaba en bolsa todavía, no tenía nada que ver, y vinieron y me propusieron a ver si querían que hiciéramos hoteles, que nos hacían hoteles y en renta y tal, y yo me acuerdo que le dije, bueno, al 8% con 20 años de duración y garantía bancaria, dice, ese es nuestro modelo y tal. Digo, pues nada, decirle al señor Ortega que me diga cuántos hoteles quiere, que se los hago yo.
Pero te lo planteaba en plan Zara Hotels, ¿era la idea? ¿O
no,
era...
no. Entrar en como inversión. Vale, vale. Pero me acuerdo que le dije, eran los... Dice, nosotros somos la patrimonial de... Representamos la patrimonial del señor Ortega. Entonces no estaba en bolsa, pero era ya un empresón. Y yo le dije esto, decirle a vuestro jefe que nada, que si con esas condiciones ya se lo financio yo. Y acaba de cobrar 16.000. Me puse chulito. Total que me llamaron al día siguiente y dice el señor Ortega si vendría usted a verlo a Artesio. Y hombre, voy en bicicleta a Santiago, Artesio, encantado de la vida. Pues cuando quieran. Total que esto de cuando quieras... Es lo de siempre, ya cuando vas con alguno dices, ya nos veremos.
Ya, yeah, sí, la mítica.
Ya quedaremos a comer.
Y acabó pasando esa reunión.
Y entonces me llamó Alberto Ibáñez, que era el presidente del City, que mi hijo mayor trabaja en el City en aquella época, y me dice, oye, que no le haces ni puñetero caso a Amancio Ortega. Nada, yo encantado. Y fui un día a comer con él y, bueno, la verdad que la relación con él es un tipo, muy buen tipo, que ha montado un imperio del carajo la vela.
¿Y cómo es cuando entra Mancio por la sala, ¿no? Porque Alex y yo lo estábamos hablando el otro día diciendo, joder, le tienes tanto en un pedestal, ¿no? Y dices, ¿cómo este hombre entra por la sala y notas una presencia diferente o es un tío normal?
La verdad es que yo creo que es un personaje... A ver, Zara es la número uno del mundo. O sea, me refiero... Y después yo creo que la sustitución, la hija, que parecía que... Oh, yo creo que le está dando un empujón importante junto con el marido. Estas son empresas de propietario, que digo yo. Y después están las de los grandes ejecutivos. Me dices, ¿quién te parece hoy, pues, por ejemplo, pues, no sé, Nacho Sánchez Galán, de una presita Iberdrola de medio pelo, de la familia Oriol, ha convertido en el imperio número uno y es la segunda... De hecho, mi hija es la que me llamó para lo vuestro, es la directora de litigios de Mundial de Iberdrola. Y después tienes grupos muy importantes como el Puig, por ejemplo.
Puig, que además ahora va a salir a bolsa, ¿no? Va a ser.
Sí, sale ahora. Yo conozco mucho a todos. Yo he vivido muchos años en Barcelona. Es estas generaciones que tiene mérito, es la tercera generación.
¿Y cuándo saldrá? Pues creo que era el año que viene, ¿no? Pero esto sí. Es un momentazo histórico. Yo lo he visto anunciado en un montón de sitios, el gran grupo, y además con toda la historia esta de que están intentando... no sé, leí en un artículo que decía que estaban intentando crear un storytelling similar a la intención que tiene el grupo LVMH, ¿no? Como que no quieren que la gente les perciba como vendedores de perfumes, sino como un grupo casi de una marca de moda, de lujo, en este caso, como la de Bernard.
Yo viví en años en Barcelona. Yo estuve en Barcelona, yo fui con el segundo hotel, me fui a vivir a Barcelona en el año 82 y estuve hasta el 2000. Yo viví en el Comité Olímpico de los Hoteles, es decir, viví todo aquello. Aquello fue una época de Cataluña apasionante. Y en Cataluña hay un perfil de empresario, pues le hace, por ejemplo, Isaac Sandig, el de Mango, amigo mío.
Buah, Isaac. Otra
figura.
Sí, sí, sí.
Empezó
la nada.
Vaqueros, un imperio. Están los Puig.
Un patrón común que ya veo es que todos han pasado... alguna que otra gran crisis, ¿no? Porque mismamente Mango, que ahora está, que ha hecho su récord histórico, hace, no sé si eran 7 o 10 años, tenían una deuda de 600 millones. Y en tu caso, ahora me encantaría hablar de esa fase de crisis del 2008 en profundidad, ¿no? O sea, ¿cómo viviste esa época? ¿Qué fue la realidad del negocio?
Yo vendo NH, montamos EPAC. Al cabo de... Yo todo el dinero lo meto al 100%, el equipo de obras de NH se vienen todos conmigo y abríamos un hotel cada 3 semanas, nuevo de trinca, teníamos fondos europeos, inundamos ACD en España. Llegó el 2009, la crisis, y de repente todos los hoteles de verde a rojo, con una deuda de 500 millones y, bueno, pues a pelear. Entonces, yo hubo momentos que... Yo, es decir, no dormías. Hombre, la verdad es que dormía poco. Siempre estaba dándole vueltas, a ver qué ha pasado aquí. Nunca he tenido dinero fuera de la compañía. O sea, me refiero...
¿Tú no tenías tu propia reserva?
Nada, todo dentro. Entonces fueron momentos que ahí es donde se tiene que ver el empresario. En el momento complicado. Cuando va todo bien, son pocos los problemas. El problema es cuando llegas y dices, a ver, que me puedo caer. Yo tenía claro que si nos caíamos... Pues había que volver a empezar. Yo me empecé a vender la casa de la finca, me fui a una casa alquilada.
Empezaste a vender todo lo que tenías por si.
Y para volver a empezar, que eso no estaba metido. Y apareció. Fue aquello bastante milagroso, porque en medio de esta crisis aparecen un día la gente de Marriott. Y vino el presidente mundial de Marriott, el vicepresidente mundial. Estaban buscando una compañía en Europa que tuviera las... No querían entrar en Europa y estaban buscando, vieron un montón de compañías y se fijaron en la nuestra porque todos los hoteles eran iguales y para la marca y todo esto. Y tuvimos, me acuerdo, una reunión aquí y otra en Londres. Y entonces... Yo le dije, mira, nosotros vender no vamos a vender porque yo te vendería con los números del 2002 o el 2003, pero con los números de ahora, imposible.
porque eran muy malos, sí. Y sería una venta
yo
mal
le
hecha.
Propuse, yo si queréis hacemos una sociedad al 50%, y conjuntamente salimos, yo dije, os vendo el 50% de la marca, y empezamos. Y entonces dice, mira, yo esta decisión no la puedo tomar y te llaman una semana. Y me llamó una semana y dice, oye, ¿tú vendrías a ver a Mr. Mario hasta Washington? Digo, pensaba por dentro, vamos, en bicicleta.
Claro, 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 claro.
Y la verdad es que me encontré con un tipo, que ahora tiene 92 años, nos escribimos a mano, él en inglés y yo en castellano. Y cerramos la operación en una comida. Y ellos se quedaron con el 50% de la marca y al cabo de 10 años les teníamos que vender el otro 50% de la marca.
Para ti esa operación está salvando tu empresa, sí, ¿no? Porque si no...
Nos salvó la vida y de hecho, en la relación con Marriott, nosotros también los metimos en Europa.
¿Por qué dentro de esa operación decidís que al cabo de X periodo de años le vas a vender el 100%? ¿No te costaba no tenías un poco de apego?
Bueno,
¿no te costaba desapegarte?
Que era un tema. Claro, ellos querían comprar
todo.
Era la, no, yo, a ver, nosotros tenemos la marca de AC, hoy es de ellos. Yo sigo siendo el presidente y me toca, me tienen mucho respeto por ahí cuando abren hoteles y me meto en una call y venga, les doy ánimo y tal. Pero me refiero que la marca es de ellos. La venta era 10 años y a los 10 años la venta. La venta de la totalidad. Y recuerdo que en la ruta, nosotros nos ha ayudado mucho la ruta Jacobea, que vamos haciéndola hace 35 años. Bueno, es un montaje espectacular, claro. El presidente mundial de Marriott, el presidente ejecutivo, Arne, que falleció pues hace... Carlos falleció en el 2020, mi hijo, que era el único que trabajaba en AC, con 43 años, y Arne al cabo de 6 meses, con un cáncer de páncreas, falleció. Era mi gran amigo dentro del grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando estás 6 días en bicicleta con los americanos, el pelotón era muy divertido. Yo no hablo inglés y pues hice el bachiller en francés, con lo cual terminas no hablando más que español. Y yo siempre la excusa que pongo, digo, va a llegar a presidente, hay que hablar un solo idioma. Nos ha roto el esquema ahora Pedro Sánchez, pero en los anteriores un solo idioma. Es curioso vernos en el pelotón, hablando yo con Arne y alrededor, en AC todo el mundo es bilingüe, menos el presidente.
Con lo cual, qué risa.
Era divertido en el pelotón, sobre todo cuando vas llaneando y tal, que vamos a 80, en bicicleta. Arne venía, hemos hecho 6 años la ruta Jacobea. Arne era consejero de Obama, consejero de Microsoft, un figura ejecutivo mundial.
¿Y cómo os entendéis? En plan, pero...
Ah, hay siempre 15 traduciendo al rey, no hay problema.
Oye, y ahora que mencionabas... hablabas del inglés de los presidentes, algo de lo que te queríamos preguntar es, muchas veces empresarios no se meten en política y en cambio tú pues, nos has ocultado que eras amigo de Zapatero y bueno, siempre te ha interesado. ¿Por qué? O en general, ¿qué opinión tienes acerca de la política?
Yo soy amigo de Zapatero y a mí, al margen de la política, es decir, yo tengo una relación con Zapatero. Yo lo conocí mucho antes de ser presidente, cuando estaba aquí, que venía en alza, era el diputado más joven de entonces. Lo típico que quedábamos y tal, me lo presentó Antonio García Ferreras, me acuerdo. Y bueno, fuimos haciendo una relación y hay una relación súper estrecha con José Luis. Entonces, bueno, yo creo que él personalmente tuvo una primera legislatura fantástica y una segunda que claro, no le ha pasado a Pedro lo mismo. Te quiero decir que esa es la segunda legislatura, que fue la crisis del 2010 y todo esto, fue durito. Durito porque... El país fue todo caída en picado, no teníamos, bueno, fueron momentos muy complicados, pero al final él dimitió y bueno, yo la verdad es que con la política lo que sí veo que, yo creo que el ejemplo que están dando en este momento no es razonable, o sea, no puede valer todo en política. en las comisiones, todo el día insultos. Yo creo que la política tendría que ser otra cosa.
Uh-huh. Y hablemos ahora de alguna curiosidad hotelera. Nosotros nos preguntábamos cómo funciona todo el tema de las estrellas en los hoteles. ¿Por qué? ¿Quién las reparte? ¿Y cómo se consiguen, cómo se determina si un hotel tiene 4 o 5 estrellas?
Bueno, al final antes era mucho más estricto el tema, en el sentido que era, esto lo hizo Fraga Iribarne en su día, cuando fue ministro de Turismo, era todo por metros cuadrados. Pues el pasillo tiene que tener una alfombra en la escalera. Y dices, coño, si es de mármol, ¿para qué coño? No tiene sentido. O sea, y la habitación tiene que tener no sé cuántos metros, aunque fuera una arterada. Hoy ha cambiado mucho esto. Hoy día nosotros no ponemos ni las estrellas. Lo importante son las marcas.
Qué fuerte, tú no pones las estrellas fuera, ¿no?
Nosotros las estrellas nos dan lo mismo. Estas 5 estrellas dan lujo, todo lo que quieras, pero al final, dentro del mundo Marriott hay 32 marcas que nosotros tenemos. Luxury Collection, que es este, las de las top. Tenemos JW, que es de las top. Tenemos Autograd. Los yaristas me preguntan, si no hubiera habido la crisis, ¿hubieras hecho una operación con Marriott? Vamos, ni coña. Tú cuando tienes tu marca, crees que eres la bomba, que tu marca es la pera, que además te lo tienes que creer. Y cuando llegó la crisis, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿qué vista tuviste? Si os vista, vista ninguna. Fue necesidad.
Claro.
Yo creo que al final, dices, ¿cuáles son las claves del éxito? 33% inteligencia, 33% suerte, 100% trabajo. Uh-huh. Ya me refiero que el factor suerte
a veces también tiene un poquito como, de...
Vamos, a mí me ha tocado... Yo creo que Santiago, como hemos ido tantas veces, nos ha ayudado en 2 o 3 veces, porque el 50% que le teníamos que vender en el 2020, porque la operación la hicimos, el 50% de la marca, el 50% era 15 veces EBITDA del 2020. Si hubiese sido cero, pues nosotros en el 2020 perdimos 52 millones.
COVID.
El año del COVID. Bueno, en el 18, haciendo la ruta con Arnie, estábamos Arnie, Carlos y yo, que los dos fallecieron, mi hijo Carlos, que era el que traducía, y después de la ruta nos quedábamos siempre hablando de hoteles y con el presidente mundial, de Marriott, que era un personaje espectacular, de buen tipo, listo, el que ha hecho todo Marriott, el que hizo la compra de Starbucks, hizo todo esto.
Y os compró antes de tiempo.
Sí, a Starbucks la operación la mantuvo. Lanto Arni falleció al cabo de un año de aquello.
Y las tarjetas de fidelización que tiene Marriott, entiendo que juegan un papel súper importante en tu negocio, ¿no? Porque con la llegada de Booking y de todos estos operadores, ¿cómo sacude todo esto al sector y cómo convive con vuestra propuesta?
Nosotros a Booking no lo conocemos, más que en provincias. En Madrid, por ejemplo, nosotros el 98% de la clientela de los hoteles del centro de Madrid, que tenemos como 7-8...
¿No están con Booking?
No. Estamos con Booking. De hecho, Marriott hicimos un pulso con Booking y sacamos Booking de todos los hoteles del mundo Marriott durante 2 años. Logramos bajar las condiciones, pero bueno...
Pero una forma de negociación, ¿no? De, sí, oye, mira, nos necesitamos...
A ver, los dueños del 90%, el director comercial del 90% de los hoteles de España se llama Booking, que hace lo que le sale de las narices. Le ha metido un puro de 450 millones y el puro, esto se ha fumado otro puro, para la historia, porque tiene un negocio montado espectacular. Entonces ahora vamos a ver cómo termina. La guerra, nuestro cliente entra a través de Marriott.com. Entras en Marriott.com con la tarjeta Bonvoy, tienes puntos, hay un tinglado muy potente, 200 millones de tarjetas.
Es bueno, ¿eh? Lo de competir
en base a fidelizar al cliente, ¿no?
Es bueno.
Porque competir contra Booking es casi... Es imposible. Es muy tricky, ¿no? Porque ya la gente, yo lo uso como un buscador de, vale, me voy a hospedar en un hotel, voy a Booking y busco...
Bueno, yo uso Marriott personalmente.
Ah, es que quizás tiene muchos puntos.
Es otro nivel, ¿eh? Este es otro nivel. Nosotros también estamos en Booking, pero estamos en la página 120.
Ya que...
Los ponen ahí atrás.
Booking, lo que... De Booking no te puedes fiar, porque el que paga más está más arriba de la... Pero nosotros, para nosotros la clave, en provincias sí que nos entra algo por Booking, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que en provincias nosotros, el cliente de empresa tiene tarjeta Marriott. Tú entras, te vamos puntos y llega en verano y te puedes ir a Londres o a donde quieras.
¿Y Airbnb? ¿Qué opinas de Airbnb?
Yo creo que Airbnb, yo creo que es una fórmula que algo tiene que hacer el gobierno. O sea, yo creo que esto es un cachondeo de mucho cuidado.
¿Por?
Porque es todo ilegal, para empezar. Dinero ve todo o más, porque claro, al final los edificios de apartamentos tienen que ser bloques completos. No puede ser que me montan a mí, yo vivo en el cuarto, el del quinto monta ahí una fiesta cada día. No hay control desde el punto de vista que tú haces la reserva y mañana metes 7 terroristas dentro. Yo creo que me dices, ¿tú crees que es necesario? Sí, sí está regulado. Regulado quiere decir que sea un edificio completo, que tengan medidas de seguridad.
¿Tú sientes que tiene que ser todo un edificio de Airbnb, por ejemplo?
Es que es lo lógico. No puede ser que digas, no, yo en el quinto uno... Pero claro,
ya, pero pierde la libertad y lo bonito que tiene Airbnb de que un propietario pueda ponerlo al alquiler y puedas encontrar estas viviendas súper especiales diferentes en diferentes lados.
Sí, pero hay un tema, claro. Tú llegas a un hotel nuestro y tú te vas mañana a ver el Cuzco o cualquiera de los hoteles y tienes que mañana hay un incendio y no pasa lo de Valencia. O sea, no puedes salir de la habitación. Una puerta RF60, Sprinkler, o sea, a nivel de seguridad no hay color. Yo entiendo que con niños pequeños tiene sentido un B&B, pero regulado. No puede ser que valga todo. Y después hay otro tema. Con el paro que tenemos, lógicamente, pues dices, ¿yo por qué apuesto? En España yo creo que nos sobran clientes y nos falta precio. Esto es en el año 19, antes de la reforma, tenía 60 y pico trabajando. Teníamos un precio medio de 400 euros. Hoy tenemos un precio de 1.200 y hay 120 personas trabajando. Y además cobran, hacen turno de mañana o de tarde, 2 días de fiesta a la semana, 45 días de vacaciones. O sea, España no se puede, esto que todos los ministros se les llena la boca diciendo vamos a tener no sé cuántos millones más, España no aguanta más turista que el que tiene, lo que tiene que tener turistas de más nivel.
Ya, ¿y tú crees que Airbnb aporta eso? O...
Perdón.
¿Airbnb aporta tener turistas?
Yo creo que tiene que existir. A ver, con niños pequeños, mañana vas a un hotel,
a este hotel, ¿no?
Y vuelves loco. Yeah. Empiezan a saltar por los sillones. Pero tiene que estar regulado. No puede ser que nosotros estemos regulados y Airbnb cada uno haga lo que quiera, ¿no?
Pero es muy fuerte que el modelo de negocio en general de Airbnb, Uber, Globo, que todos derivan de este mundo americano, ¿no? Al final tú a América, tú llegas al aeropuerto y ya no pillas un taxi, pillas un Uber, ¿sabes? Y está mega normalizado. Tú a América viajas y vas a un Airbnb, en plan, casi es mucho más normal, sí, que ir a un hotel.
Llegas a Uber y tú fíjate por la calle, cuando veas un Uber, que lo ves enseguida, que pone esto, lleva 17 bollos el coche. Porque aquí ha llegado un tío de Latinoamérica, le han dado esto y a correr. Ni conocen la ciudad. A ver, me refiero que todo esto
ya
trae sus problemas, ¿no?
Siempre que hay estas gente que entra en estos mercados nuevos, al principio hay una desregulación total y absoluta, ¿no? El tema de los patinetes, por ejemplo, yo no me veo un patinete, digo, ay madre, lo que puede pasar por aquí.
Tú no te montas en los patinetes, esto.
Oye, y hablemos de ciclismo.
¿Del?
Del ciclismo. Sí. Te encanta, me han dicho.
Cuando tenía vuestra edad, ¿cuántos años tenéis vosotros?
23. 23 años.
Pues yo tenía como 24. Tenía ya a Ignacio, al mayor, y con un amigo mío, Luis Monarriz, un amigo mío de toda la vida de Tudela, nos compramos unas bicicletas que íbamos a la plaza del pueblo de Tudela y damos una vuelta porque nos miramos las bicicletas de nuevas, que eran una revolución. Y entonces nos fuimos a Santiago, ida y vuelta, 2.000 kilómetros, hicimos en 10 días. Te estoy hablando hace 50 años.
¿Y es verdad lo de que haces el Camino de Santiago en bici cada año?
Hace 35 años, bueno, de hecho, 35, y lo hemos hecho, yo lo he hecho como 40 veces o algo así.
Y la decisión de hacer el Camino de Santiago todos los años fue por un accidente que tuvo tu hija, ¿no?
Carlota, la que nos ha contado una amiga suya, que es la que nos ha conectado con vosotros. Ajá. Y esta estudió, bueno, hizo esta terminó la carrera y el máster a los 21 años. Tuvo un año en China, después se fue a la ONU, después estuvo en la Corte Suprema de La Haya. Y esta está en Iberdrola ahora, que es la responsable de litigios de Iberdrola. Y cuando tenía 2 años, su madre le pasó por encima haciendo marcha atrás y la reventó. Yo hice la promesa de ir a Santiago y salió adelante. Y bueno, ahí empezó la historia. El primer año fuimos 5 y ampliando ya en la época NH. Después ya la época C ha seguido y bueno, seguimos haciéndolo cada año.
Joder, tremendo accidente, ¿no? La Virgen.
Sí, aquello fue... Bueno, fue... A ver... Fue un momento... Yo estaba en el despacho en Barcelona, me llamaron... Fueron 4 horas dramáticas, porque a mí me sacaron toda la sangre del mundo, porque como la habían reventado, tenían un problema con una de las arterias, le quitaron 3/4 partes del hígado, el hígado se recupera, y la sacaron adelante. Yo estaba con ella en la UCI, ¿de acuerdo? Me dejaban entrar, y había como una especie de... la es tan pequeña, llena de tubos y tal, y una cicatriz aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y esta es la madrina del torero, de mi hijo pequeño, el que fue torero. Y cuando estamos en verano le dice, Toñete, ¿qué pagarías por una cicatriz como esta, no la mierda que llevas en la pierna? Que pase un rasguño, ¿eh? Pero bueno.
Episodios de la vida complejos.
Buah, es que deja muy impactado. ¿Sabes? Yo a veces cuando pienso de que el empresario no solo tiene... los follones y los líos que tendrás en la empresa, que me imagino que con tanta gente y tal serán muchos, sino que también tienes la vida privada y compaginar eso, ¿no?
La vida es un problema permanente y una solución permanente, no sé cómo decirte. Dice, ¿dónde está la felicidad? Pues hacer lo que quieres hacer. Vosotros sois felices haciendo lo que queréis hacer. Con lo cual a vosotros las horas no os preocupan, ni os preocupa madrugar, ni os preocupa... Me refiero... que el empresario en general que tiene alma de emprendedor, me parece que los empresarios, al empresario hay un tema claro, ¿no? Ni puede comer 2 veces, ni puede, si se compra un coche, también da puestos de trabajo a los que lo fabrican. Me refiero que el empresario, no sé por qué, no es que esté mal visto, pero en general, sobre todo con toda la tropa esta de Podemos y demás, si este país piensa que va a salir adelante, pues sin trabajar es que es una misión imposible.
Y Antonio, un empresario en general, o sea, como tú has demostrado, se puede sobreponer a todo, porque una crisis no la supera cualquiera. Pero tú viviste algo muy complicado que fue cuando falleció tu hijo. ¿Cómo te sobrepones a eso?
A ver, es que hay un tema claro. Llega un momento que no tienes marcha atrás. La clave del, a ver, que te caiga, que una empresa se caiga, esto es posible. Yo creo que la clave es que te levantes lo más rápido posible. Cosa que en España es más complicado. Por una razón. En Estados Unidos la gente suspende pagos y al día siguiente empieza. Aquí la gente suspende pagos y desapareces del mapa, ¿no? Yo creo que la legislación tendría que ser como más flexible en ese aspecto, ¿no? De cara a... Ahora, un empresario, a ver, luchas por tu proyecto, por tu marca, por tu... te divierte lo que haces. A los empresarios cuando dicen, no, es que trabajamos porque nos gusta trabajar, porque tu negocio te divierte, porque a vosotros tenéis alguna pega en meter más horas o...
Por ahora ninguna.
Ninguna. Pero esto, si vais creciendo y van saliendo las cosas y vas teniendo, es decir, nosotros tenemos, yo ya sé cuando me el otro día me preguntaron, ¿usted le preocupa tener 3,000 y pico personas de plantilla? Digo, sí, me preocupa porque yo creo que me gustaría tener el doble. Digo, ¿por qué? Digo, tendríamos el doble de hoteles. Uh-huh. O sea, me refiero que al final los empresarios toca un papel en la vida que me toca a mí y os toca a vosotros, que tenéis que dar a más gente que trabaje con vosotros, que esté motivada, que te...
Y ya por hablar de tu evolución como persona... Hoy te tenemos enfrente y eres una persona muy formada, muy templado, ¿no? Que se te ve muy cómodo en tu propia piel. ¿Qué crees que es lo que quizás has aprendido más emprendiendo, ¿no? De ese joven de 23 años que empieza ahora, ¿qué ha evolucionado de tu personalidad?
Los empresarios tenemos un punto genético de inconformismo. O sea, me refiero a que en este país las madres todas pensaban que yo creo que había la administración española se ha multiplicado por no sé cuántos. Me refiero a que la gente aspira a un puesto cómodo, una oposición, y a partir de ahí sobrevivo. Yo creo que este país con una administración y sobrevivo no sale adelante. Este país lo sacamos nosotros, los empresarios, somos los que estamos empujando este país. Con lo cual, yo creo que la profesión de empresario emprendedor tendría que estar mucho más reconocida. No sé cómo decirte. Y sobre todo ahora parece que hay un grupo de gente que piensa que, bueno, pues que se va a vivir sin trabajar. No, en mi época no pasaba esto, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento donde convulso de la política, convulso del mundo, estás pendiente a ver qué pasa ahora. Yo creo que no va a pasar nada, porque lógicamente el tema de Irán, yo creo que han quedado todos bien. Uno lanza las bombas, los otros las ha parado, pero no creo que se vaya a ver muchos más movimientos, ¿no? Estamos en un mundo que antes, ¿qué pasaba? ¿Por qué viene migración? Lo que ha cambiado el mundo ha sido el móvil, la información. Antes no había pateras, no había nadie que viniese, porque nacían y morían en África sin ninguna. El día que ven que hay otro mundo, la gente, pues... Y tenemos un tema claro. España hoy necesita inmigración para poder ir cubriendo los puestos. Tiene que ser organizada, formada. Y el gran reto que hay en este momento es el tema de la vivienda. O sea, es imposible que este país, vosotros mañana sin una vivienda te vayas a tener un hijo. Impensable. ¿Qué está pasando? Que las generaciones actuales, yo cuando alguien nace tiene un niño o una niña, pues el presidente le manda una cesta con un montón de cosas y tal. Es que ahora antes era... todos los meses había media docena. Es que ahora hay uno cada tres. O sea, me refiero que...
Sí, yo quería hacer una última pregunta que tenía aquí apuntado que me... Vale, mira, a ver si esto es verdad, que esto te lo quería preguntar. Algo que dijiste, creo...
¿Qué dije?
Tengo aquí apuntado es... Si eres hijo de pobre, ¿es posible que llegues a rico? Cuando eres hijo de rico, hay bastantes posibilidades de llegar a ser pobre.
Sí.
Esto lo sigues pensando, ¿eh?
Lo sigo pensando que, a ver, pasa que, ¿sabes qué pasa? Que yo noto diferencia hoy con la gente joven.
¿Qué?
Que es mucho más conformada que la nuestra ¿sí? generación. Sí, porque, a ver, yo cuando me dices mis amigos, cuando empezábamos, estábamos los que estudiábamos, que éramos los pabilados del pueblo, veníamos en vacaciones. La clave era que para salir adelante sabías que o estudiabas, o no había alternativa. Ahora es todo más fácil, no sé cómo decirte. Claro. Le hemos puesto a la gente joven en bandeja el vivir con la cuarta parte de esfuerzo que teníamos nosotros.
Pero, ¿y tú no crees que es un poco injusto el debate de, joder, los jóvenes somos más conformistas ahora, ¿no? Que es típico debate que la gente mayor siempre piensa que la gente joven o es más conformista o son más blandos, o yo en mi época, ¿no? En plan, siempre hay ese debate, cuando yo te diría que también el mundo joven o al que nos enfrentamos ahora es mil veces más competitivo a nivel laboral, a nivel oportunidades, todo el mundo, hay 25 startups de hamburguesa, de otro, que es mucho más competitivo.
El empresarial es mucho más competitivo. Lo que pasa es que en aquel momento las oportunidades eran más fáciles que ahora.
Justo, había más escasez de ideas, menos competencia, ¿no?
Había mucha menos competencia. Es decir, hoy en el sector nuestro, o sea, tienes que estar, vamos, aquí el más tonto hace relojes de madera. Estamos con inteligencia artificial, estamos entrando en dinámicas. Marriott tiene, bueno, y nosotros en la central, bueno, Marriott tiene un equipo de gente que se dedican ahí a pensar.
Hay que ser más creativo, tienes que romper esquemas. Sí, que quizás la gente joven no es que tenga menos ganas de trabajar, pero yo creo que quizás lo que ha cambiado es la forma de cómo trabajamos y cómo...
Los empresarios yo creo que existen, y los emprendedores, además hay mucha gente emprendiendo. Yo sigo cantidad de historias vuestras, de gente que está haciendo esto, lo otro, pregunto, oye, vosotros a ver esto cómo funciona. Por ejemplo, el fenómeno Amazon es la bomba. O sea, hay que decir que, claro, aquí hay que pensar, que cada vez es más fácil entrar por Amazon. Y es que en Amazon tienes todo, o sea, no todo lo que quieras. Entonces, claro, va cambiando el mercado. Te quiero decir, por ejemplo, uno de los éxitos de Zara ha sido online.
El online, justo.
Han entrado online. Ahora están metiendo la ropa de segunda...
Segunda mano, ¿no?
Vintage, que le llaman.
Sí, vintage, sí.
O sea, te quiero decir que hay mucha gente emprendiendo. Lo que pasa es que después hay mucha gente joven que no encuentra su hueco.
Yo creo también el talento de Amancio, por lo que me han dicho, es saber fichar, saber... que el mundo en el que vivía es otro diferente al que es ahora, y saber fichar a esos chavales jóvenes en los que ve la visión para poder llevar Zara al próximo nivel. Porque tú estás ahora y dices, cuando hablo con Alex, a veces, joder, nos cuesta creer que sea de Amancio Ortega el hombre el que es, ¿sabes? Porque Zara, tú entras en la web y tienen la web más guay del mundo. Los fotógrafos, las fotos más modernas y jóvenes, las redes sociales...
Está a un nivel...
Está a un nivel que digo, tú, nosotros vivimos esta cultura y estamos ahí al pulso de la cultura... Y hay cosas que hacen mejor ellos, bueno, y mucho mejor, ¿sabes? Y impacta.
Yo tengo una hija, por ejemplo, que tiene ahora 31. Esta estudió moda en la San Martín en Londres y después estuvo trabajando un año en París, otro en Milán. Le terminó y se fue a Estados Unidos y estaba trabajando en Vanity Fair. Y me acuerdo que mientras buscaba apartamento lo metimos, fue hace 14 años que cuando hicimos la operación con Mario. Y la metimos en un hotel de Marriott y me llama y me dice, ¿pero con quiénes habéis asociado? Si esto es una estación de autobuses, que es el mayor hotel que tiene Marriott en Nueva York, que factura 1.000 millones de dólares.
¿Un hotel?
Un hotel.
¡Wow!
¡Qué animal, ¿no?
1.800 habitaciones, que está en Times Square. Y entonces, esta, por ejemplo, la fichó Mango... Y era la directora de moda de Mango y ahora está trabajando en Vancouver y es la directora de Aritzia. Aritzia es una compañía americana canadiense.
Y tú, por ejemplo, con tus hijos y hijas, ¿cómo has hecho para tú teniendo todo este patrimonio, teniendo este imperio, estando en la lista Forbes de las personas más ricas de nuestro país, ¿cómo has hecho para que ellos no se sientan cómodos y que también busquen su propio camino, pero a la misma vez dándoles un buen balance y una buena vida?
No, yo lo que creo que... Yo no me creo la empresa familiar.
No, ¿no crees en empresa familiar?
No me creo la empresa familiar. Pero es una yo diría una visión personal, ¿no? Yo siempre digo que la obligación de un empresario es que tus hijos, que yo tenía 6, ahora tengo 5, sean empresarios y no sean herederos. ACE está absolutamente profesionalizado. Ignacio es el mayor, está en el consejo, pero tiene su negocio que yo le ayudo a montarlo. Todos mis hijos tienen independencia total.
¿Y eso crees que es la clave, no?
El problema, si no, es que al final te das cuenta que las generaciones, salvo excepciones, el padre, como dicen, lo crea, los hijos se lo gastan, en la tercera generación lo quiebra, ¿no? Mis hijos no dependen de mí para nada, no dependen de ACE para nada. Ali tiene una empresa, Nojo, es la que...
Sí, justo hablábamos antes del ejemplo de Puig, que es empresa familiar, y en el artículo que leí estaba guay que decía que claro, que un alto directivo en una empresa familiar, o sea, en una empresa multinacional, cada 6-7 años cambia y entra otro, ¿no? Y coge el siguiente, el testigo. En cambio, en una empresa familiar, para cuando se produce el relevo, quizá la generación de arriba ya está un poco oxidada en el momento del cambio, ¿no?
Es que es como el ejercicio de los reyes ante año, ¿no? Que al final era hasta que no se mueren. En cambio, en la democracia no es el más competente o le tenemos que votar cada 4 años.
La verdad es que yo tengo magnífica relación con todos los grupos hoteleros, ¿no? Con Gabriel Escarrer, con Simón Pedro Barceló, con todos mis competidores que no competimos. Ahora competimos todos, pero bueno, me refiero a que nosotros... Como somos Marriott, somos otra cosa. Pero, por ejemplo, tú vas a buscar un ejecutivo dentro del mundo hotelero y no hay ninguno. O sea, si yo hubiera dedicado a ser una empresa familiar, en ACE los directivos no hubiera crecido ninguno. O sea, tú llegas y me dices, ¿quién es el Ryu? Ryu, pues, es tercera generación familiar y les ha ido de coña, pero los ejecutivos... no tienen capacidad de crecer porque están taponados por arriba. Si tienes un hijo que es normalmente los hijos de mi generación todos han estudiado económicas o derecho, han estado trabajando lógicamente en un banco de negocios, han estado trabajando fuera de España, te quiero decir que tienen una visión, pero yo siempre les he ayudado a que monten su negocio.
Tú sabiendo todo lo difícil que ha sido emprender en tu caso o el reto que ha sido, ¿lo recomendarías para todo el mundo emprender, por ejemplo?
Bueno, yo la verdad es que yo he sido súper feliz en mi vida. Y el único momento que he pasado complicado fue en la crisis del 2010. Porque era decir, es que se nos rompe todo y hay que volver a empezar. Pero en ese momento yo tenía claro que si teníamos que presentar concurso, al día siguiente montábamos otra compañía. Pero me dices, ¿qué pasa? Yo animo a todo el mundo a que emprenda. Tiene que decir, el mundo es de los emprendedores. Ahora, yo, por ejemplo, mañana me digo, ¿queréis emprender? Venga, el restaurante de aquí, cogerlo en plan dueño. Nos cuesta una barbaridad encontrar a alguien que quiera coger un restaurante y llevarlo solo.
¿Por?
Bueno, pues si tienen un puesto de trabajo que se ganan bien la vida y tal, no arriesgan. La gente tiene un punto de comodidad, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, en la época mía, el punto de comodidad no existía. Ni había buenos salarios, o sea, estaba todo por hacer. Lo que pasa es que vosotros cada mañana inventáis algo. Te quiero decir, el mundo inventa cada día. Me dices, tú te lees, yo me leo todo. Me leo la prensa económica, cuando hago bici estoy leyendo en la tablet, o sea que ningún problema.
Vamos con las preguntas rápidas.
Venga, vamos.
Para terminar, Antonio, tenemos una sección que se llaman las preguntas rápidas. Entonces, nos tienes que responder en una frase como máximo. ¿Cuántos hoteles tiene el grupo AC?
95.
¿Un hotel puede ser un hogar?
Tiene que ser mejor que un hogar.
En una frase, ¿cómo es el hotel perfecto?
Pues cuando el cliente está feliz de estar allí.
¿Cada cuánto tiempo se compran sábanas nuevas en los hoteles?
Eso sí que me coges, porque cuando están estropeadas se cambian.
¿Airbnb es una amenaza para los hoteles?
No, yo creo que es un complemento, pero tiene que estar regulado.
¿Cuál es la persona más famosa que se ha hospedado en uno de tus hoteles?
Te lo sabría decir, porque artistas de todo tipo, pues empresarios de todo tipo, te quiero decir que...
¿Y algún nombre que nos impresione? ¿El top 3?
Jugadores de fútbol, políticos, presidentes de... o expresidentes de gobiernos, te quiero decir que por aquí pasa todo el mundo. Lo que pasa es que aquí concretamente este es un hotel donde no lo habréis visto que salga en ningún sitio. Y por aquí pasan, y los salones hablaran, tendrías chicha para montar un digital diario.
¿Cuál es el objeto que más roban los huéspedes del hotel?
Depende del nivel, pero las toallas, perchas, toallas.
¿Cuál es el mejor hotel del mundo?
El mejor hotel del mundo yo creo que es el Santo Mauro, pero bueno.
Tienes una de las fortunas más grandes de España. ¿El dinero da la felicidad?
No, la verdad es que yo diría, no sé la fortuna que tengo. Yo lo que sí te digo que lo de la fortuna o no fortuna, me dices, ¿tú te comprarías un avión privado? Te digo, no. Tengo la casa que quiero tener fantástica en Mallorca, con unas vistas espectaculares. Me dices, tengo la casa de Madrid, la finca y tal. Me refiero que tengo todo lo que puedes más o menos necesitar, ¿no?
Si Antonio tuviese hoy 20 años, ¿qué haría con su vida?
Tendría duda, te emprendería. Entonces hablaría inglés con 20 años, como hablan todos mis hijos.
Pues oye, Antonio, muchísimas gracias. Ah, así que encantado. Enhorabuena por todo el trabajo que has hecho. Y a seguir, ¿no? Que todavía te queda para tirar.
Tengo el día entretenido.
Y a ver si de aquí nos conectas con Amancio Ortega y conseguimos traerle algún día este podcast, ¿no? Que,
Amancio, que no estaría nada mal. Amancio es curioso porque él no lo habrás visto nunca. Hablaremos.
De ahí que queremos conseguirlo a toda costa.
Nah, ese sería imposible.
Nunca ya es imposible para un empresario. Bueno, pues Antonio, con eso seguimos. Muchísimas gracias por todo.
Igualmente.
Y nada, y ya está. Ahí concluimos, señores.
Vale.